Bienvenidos a Cooperativas en las Ondas, una miniserie de podcasts sobre cooperativismo de trabajo, para conocer y saber todas las claves y ventajas de esta forma de empresa. Saludos de Ángela Pita. A lo largo de 6 capítulos destriparemos esta poco conocida fórmula jurídica. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a pesar de que las cooperativas son empresas con gran arraigo e implantación en la Comunidad Valenciana, ahora mismo hay 2.700. Resulta una fórmula empresarial bastante desconocida entre la población en general, lo que deriva a menudo en que se generen clichés o prejuicios que poco o nada tienen que ver con la realidad, impidiendo que muchas personas puedan aprovecharse del gran potencial de esta forma de empresa y de autoempleo. Hablaremos con personas expertas y también con socios y socias de cooperativas que nos hablarán en primera persona de sus experiencias en todos aquellos temas que iremos abordando en cada capítulo. Nos proponemos ofrecer todas las claves para que cada oyente pueda aprovechar aquellos aspectos que mejor respondan a sus necesidades particulares. Esperamos no dejarnos nada en el tintero. Vamos a preguntarlo todo y a curiosear lo que nos dejen. Porque nos da la impresión de que dentro de las diferentes maneras que existen en nuestra legislación para poner en marcha una idea de negocio, la cooperativa de trabajo está desaprovechada, simplemente por desconocimiento. Y ya saben lo que se dice, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Pues venga, empezamos. En este primer episodio vamos a conocer un caso de éxito que nos permite conocer a las cooperativas de trabajo como otra forma de hacer empresa. Desgranaremos los valores por los que se rige este modelo empresarial y que resultan fundamentales en su gobernanza. Y explicaremos las características que le hacen diferente a otras formas jurídicas. Y atención, os vamos a explicar por qué resulta una forma ventajosa a la hora de poner en marcha cualquier idea de negocio y de incorporarse al mundo laboral. Para empezar, diremos que el cooperativismo nace en Inglaterra en plena revolución industrial, como reacción de las clases populares a los abusos laborales del incipiente capitalismo. Porque claro, en aquella época no contaban ni con la negociación colectiva hasta que no nació el sindicalismo, pero eso ya es otra historia. A esos efectos colaterales del capitalismo, que parecían ser inherentes al desarrollo industrial y económico que se iba produciendo, el cooperativismo proponía y sigue proponiendo hoy un equilibrio entre beneficios empresariales y condiciones laborales dignas, e incluso otros beneficios para la ciudadanía. En definitiva, poner a las personas en el centro de la estrategia empresarial. Y así, viendo que el modelo no era una quimera, sino que las experiencias exitosas se iban sucediendo y multiplicando en el tiempo y en el espacio, el cooperativismo poco a poco fue consolidando su propio paradigma alternativo a esa otra corriente mayoritaria de entender el modelo productivo y la economía. Hoy hay en todo el mundo más de 3 millones de cooperativas y el contador sigue creciendo cada año, porque lo que hacen las cooperativas básicamente es resolver problemas reales de las personas y lo hacen uniendo su capital, su trabajo y su talento. Bien para incorporarse al mundo laboral evitando la precariedad, bien facilitando el acceso a productos o servicios a mejor precio o en las mejores condiciones. En España, alrededor de 315.000 personas son socias trabajadoras de las 18.000 cooperativas de trabajo existentes. De ellas, el 10% están en la Comunidad Valenciana, una región donde el cooperativismo representa algo más del 7% del PIB. Y para hablar precisamente de cooperativas de trabajo en la Comunidad Valenciana, para saber qué son, cómo funcionan y sus características y ventajas, contamos con Carlos Romero, socio trabajador de Salus Cooperativa Valenciana. Salus se constituye en 1985 como cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, con una línea de actividad, la formación profesional, ofertando las especialidades de auxiliar de clínica y auxiliar de jardín de infancia, subvencionadas por la Consellería de Educación, que más tarde se convirtieron en el actual ciclo de grado medio de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. En la actualidad, COPSALUS cuenta con 3 unidades de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, todas ellas concertadas, una unidad de técnico en farmacia y parafarmacia también concertada, dos unidades de higiene bucodental, una concertada y otra en modalidad privada, y una unidad de dietética en modalidad privada, además de impartir anualmente varios certificados de profesionalidad de distintas especialidades, tanto sanitarias como de otras ramas. Por todo ello, son más de 8.000 los profesionales sanitarios los que se han formado en este centro, en los más de 30 años de experiencia que les avalan. Bienvenido a esta serie de podcast sobre la fórmula cooperativa. Carlos, no sé si me ha dejado alguna cosa en vuestra amplia oferta, si quieres añadir alguna cosa más, pero queríamos preguntarte, porque son casi 40 años desarrollando un proyecto formativo pionero en la provincia de Castellón.
Hola, buenos días, Ángela, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que llevamos ya bastante tiempo en unas líneas bastante claras desde que nos constituimos como cooperativa. Sí que es cierto que yo nazco en el 84, por lo tanto no estaba cuando la formación de la cooperativa, pero sí que es la historia previa a esa cooperativa en la cual un grupo de personas decide agruparse y desarrollar un trabajo conjunto con unas líneas muy claras, ¿no? Una formación de calidad, una formación basada sobre todo en el concepto de la salud, y a partir del 85 ya incorporamos los ciclos de auxiliar de infancia que teníamos antes, de jardín de infancia, y el actual auxiliar de enfermería, que entonces era el auxiliar de clínica. Luego, en el 98 aproximadamente, incorporamos los programas de garantía social. Más adelante, 2001, ya empezamos con lo que has comentado antes, los cursos que antes se llamaban del SERBEF, que ahora son Labora, que son certificados de profesionalidad a día de hoy. Y fuimos incorporando una serie de certificados de profesionalidad, una serie de ciclos, y hasta el día de hoy, que la oferta que has dicho efectivamente es correcta, es toda la que tenemos, y luego, por supuesto, pues cualquier formación que surja para empresas que nos lo demanden y demás. Sí que es verdad que nuestra máxima siempre es basarnos en un concepto de formación para la salud, o basado en ciencias de la salud, básicamente.
En estos 38 años habréis pasado por muchas vicisitudes, temporadas de crecimiento, pero también de crisis, de relevo generacional, del que tú eres un ejemplo.
Sí.
¿Crees que la forma cooperativa os ha ayudado a sobrellevar mejor todas estas circunstancias que si hubiera sido otro tipo de empresa?
Realmente sí. En muchos casos, todos los conflictos que surgen dentro de una empresa, muchas veces no tienen el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Y en este caso, cuando tú tienes una sociedad cooperativa, lo que pretendes es siempre contar con la acción de la mayoría de ellos. Es un proceso democrático, y en ese proceso democrático muchas veces hay gente que debe seguir el camino y gente que no. Y sobre todo cuando ya no forman parte de este concepto democrático. Y evidentemente el apoyo que tenemos entre nosotros y entre nosotras, como socios y socias, pues evidentemente hace que sea todo mucho más sencillo, pese a que no quita que se compliquen las situaciones habitualmente. Quiero decir, no tenemos conflictos como todas las empresas, pero los solemos resolver desde un punto de vista completamente diferente. Eso es un poco lo que nos diferencia y tiene una ventaja mayúscula, porque al final todo el mundo entendemos que hay una parte personal y hay una parte laboral, y luego está la parte social, que es una mezcla entre las dos anteriores. Y evidentemente esto pues condiciona tanto positivo como negativo, pero pesa más siempre la parte positiva.
¿Y qué valores os han guiado todos estos años para, al final, vuestro proyecto es un proyecto de éxito, reconocido y de empaque? Es decir, COPSALUS, la gente de la calle, aunque no esté vinculada, no necesariamente haya pasado por el centro, es un centro conocido. ¿Qué valores creéis que os han guiado para alcanzar esa meta desde aquel lejano 1985, donde empezabais con una línea de formación profesional, hasta vuestra presencia actual?
Bueno, yo personalmente, y creo que en eso estaremos de acuerdo la mayoría de los socios y socias de la cooperativa, es que nuestros principios han sido claros. Nos hemos basado en los principios del cooperativismo, un proceso democrático absoluto, constante, y en cambio y crecimiento en estos casi 40 años. Y luego, por supuesto, esos valores y esos principios que tenemos han sido sufragados siempre por una base absoluta de prestar la máxima calidad posible. Cuando hablo de prestar la máxima calidad posible, me refiero a la calidad docente, evidentemente, y luego a la calidad humana que se basa, en la que nos basamos gracias a los principios del cooperativismo, evidentemente. Y eso es un poco lo que nos diferencia. Cuando nosotros hablamos, vamos a algún centro sanitario, un hospital y demás, y vemos a gente y, ay, tú eres el profesor de El Salus. Se refiere a nosotros como El Salus. Nunca hemos pretendido serlo así, evidentemente. Pero de alguna manera, pues bueno, pues está bien que nos recuerden de esa manera, se nos mencione de esa manera. Quiere decir que El Salus es un referente en algunos aspectos y nosotros, te insisto, es principios cooperativos, principio democrático y, por supuesto, también la calidad. Es nuestra principal idea, la principal idea que tenemos en la cabeza, pero las dos vertientes, calidad docente, calidad humana o calidad profesional.
Estamos casi acabando 2023 y la forma de aprendizaje, el alumnado, el profesorado, no será el mismo que había en 1985 y vosotros lo habéis vivido en vuestras propias carnes. ¿Cómo se adapta una empresa de formación a estos 40 años de cambios, tanto en la sociedad, en el aprendizaje, en la formación, en las técnicas, en la ciencia?
Lo principal es tener las ganas de innovar y es tener las ganas de hacer cambios dentro de la propia empresa. Que el socio trabajador tenga la necesidad de ejecutar ese cambio. Un ejemplo bastante claro fue durante el periodo de la pandemia, que nos enfrentamos a ese aislamiento domiciliario y nuestras clases se ejecutaron de una manera bastante sencilla, porque ya habíamos implementado aula virtual desde hacía mucho tiempo, ya ejecutábamos este tipo de acciones desde hacía mucho tiempo. Es decir, cualquier innovación que se lleve a cabo siempre nos repercute positivamente antes o después, aunque el esfuerzo y el trabajo, evidentemente, pues a priori parezca que vaya a ser un poco dificultoso, pero no es así, no es así. Luego siempre nos ha recompensado y siempre hemos pretendido buscar ir un pasito más adelante, buscar esa cosa diferencial, esa cosa que al alumno o a la alumna le pueda servir. Ha habido veces donde fuimos de los primeros centros en implementar la FCT dual que hay ahora mismo, que está absolutamente de moda y prácticamente ya es una máxima en todos los centros de formación profesional. Fuimos de los primeros, por no decirte, no quiero decirte que fuimos los primeros porque no tengo los datos, pero creo que fuimos los primeros de la provincia y en algunos casos más también hemos sido los pioneros. Y es simplemente la necesidad de no estancarnos. El tener múltiples trabajadores y socios que saben que la empresa es suya requiere de constante cambio para evitar que la empresa se estanque, para evitar. Y ahí es donde surgen los crecimientos y los cambios necesarios para cualquier evolución de una empresa. Y en este caso, pues la cooperativa lo hace. Y creo que precisamente por ser cooperativa es el punto más fuerte que nos permite ese tipo de evoluciones. Y ya te digo, hemos evolucionado pues sobre todo a nivel técnico. Pues en cuanto hemos tenido ocasión, hemos implementado todos los sistemas. Fuimos el primer centro de la... Esto es un poquito diferente, pero fuimos el primer centro de la provincia de Castellón en estar cardioprotegido con Undesa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido siempre hemos intentado ir un poquito más allá para dar servicios de toda índole para nuestros alumnos y alumnas y creo que eso se manifiesta con cambios constantes que son completamente beneficiosos.
En toda esta trayectoria, ¿habéis tenido ayudas del tipo de subvenciones que os hayan ayudado a desarrollar el proyecto en las mejores garantías?
Sí, vamos a ver. Como todos sabemos, la forma de relacionarse con el Estado a nivel de seguridad social y demás, nosotros, por ejemplo, estamos adscritos al régimen de autónomo y, bueno, en esa línea, en algunas ocasiones hemos tenido algún tipo de ayuda o subvención, como quieras llamarlo, muy específica, por ejemplo, el hecho de incorporar a gente joven al trabajo, cosas de ese estilo hemos tenido. Y luego, por supuesto, ¿no?, como ya bien has comentado, la mayoría de nuestro trabajo es subvencionado, o mejor dicho, más que subvencionado, es concertado. Entonces, trabajamos de alguna manera para las consellerías o para el Estado, como quieras llamarlo. Eso también es una forma de trabajo un poco particular, porque parece que tengamos siempre garantizado el trabajo, aunque implica siempre tener niveles de calidad y estándares de calidad muy elevados para evitar perder ese, entre comillas, cliente.
Claro. Y a día de hoy, vosotros sois una generación posterior a aquellos socios y socias que tuvieron esa ilusión por crear el proyecto de Salus. Vosotros ahora, ¿elegiríais la forma de cooperativa de trabajo asociado en caso de que tuvierais que emprender un proyecto formativo?
Yo tengo la suerte de haber trabajado a nivel de funcionario. Por mi perfil profesional he trabajado tanto para el Estado como he trabajado por cuenta ajena, como he trabajado en modo cooperativo. He podido ver los tres campos. Además, desde bien joven he estado incluso a la vez en varios formatos. Y evidentemente el entender que la cooperativa es tu casa, es tu empresa, hace que sea todo completamente distinto. Nadie escurre el bulto, nadie intenta cambiar cosas de forma que le beneficie individualmente. Lo que se pretende es siempre un trabajo conjunto con un objetivo común. Y estos objetivos comunes, evidentemente, yo solo lo encontraría en la cooperativa. Entonces, de alguna manera, para responderte, sí, yo no puedo hablar por el resto de socios y socias, pero estoy prácticamente seguro que más rozando el 99% querríamos estar otra vez en este formato. De hecho, si nos la cooperativa, una de las ventajas que tiene es que si no estás de acuerdo con los pretextos que ellas manejan, puedes abandonar el proyecto perfectamente. Y el proyecto sigue.
Exacto. Pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo, Carlos.
De nada.
Socio trabajador y presidente.
Sí, actualmente presidente.
Terminamos aquí este primer episodio de hoy sobre cooperativas de trabajo, otra forma de hacer empresa. Y nos emplazamos para los siguientes, en el que presentaremos otros modelos de empresas cooperativas de trabajo, donde podremos ver cómo es un modelo ventajoso para jóvenes, mujeres, para el desarrollo rural y el emprendimiento social y la innovación. Saludos desde Cooperativas en las Ondas. Y ya sabes, pon en valor tu talento. Emprende en cooperativa.